La dictadura cívico-militar de 1976 fue una de las noches más oscuras de la historia argentina. ¿Quién puede dudarlo? La dictadura encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla, pero también por el empresario José Alfredo Martínez de Oz, cometió el genocidio más grande de nuestra historia. 30.000 detenidos desaparecidos, decenas de miles de presos políticos, cientos de miles de exilios externos e internos. Este genocidio en nuestro país y como ejemplo para el mundo ha dejado de ser una mera opinión o una bandera de crítica política, en tanto fue probado y pronunciado judicialmente. La sociedad argentina ha construido trabajosamente, no sin contradicciones, por cierto, una política de Estado frente al tema de los derechos humanos. Las políticas de memoria, verdad y justicia no son patrimonio de un partido, sino sustancia de nuestra democracia actual. El terrorismo de Estado es un lugar al que ningún argentino ni argentina de bien quiere volver. Nuestro pueblo se ha apropiado de esas dos palabras que el fiscal del histórico juicio a las juntas pronunció al final de su alegato: nunca más. En nuestro caso particular, hacemos una lectura de la dictadura como el brazo que instrumenta el plan de las nuevas condiciones de dominación de nuestro país con la hegemonía del capital financiero. No tenemos que hacer una banalización del mal y para ello, más allá de los monstruos que nos permiten exorcizar nuestros miedos, entre ellos el que murió como correspondía en una cárcel, tenemos que buscar las causas profundas de tal genocidio. El incremento en progresión geométrica de la deuda, la mirada dolarizada de nuestra economía, el favorecimiento de grupos económicos locales a los que se estatizó las deudas privadas, la extranjerización de la economía, la consolidación de la patria contratista, son solo algunos aspectos de este modelo de dependencia. Se suele decir que el neoliberalismo se inició en 1979 y 1980 con las presidencias de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. Pero sin embargo, hubo un experimento previo en nuestra América del Sur. Fue en el Chile de Pinochet y en la Argentina de Videla. Experimentos realizados en condiciones de asepsia social perfecta, en la paz de los cementerios, en el sustento de los genocidios perpetrados por militares que se jactaban de ser occidentales y cristianos y que tributaban a las turbias aguas de la doctrina de la seguridad nacional. Por ley consensuada del Congreso, el 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria y un día feriado y dedicado a la reflexión. Sin embargo, no es casualidad que cada 24 de marzo se recrudecen los ataques políticos y mediáticos contra las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos. Esas mujeres, las madres y las abuelas, que son mujeres corajes, que enfrentaron la dictadura y que son ejemplo de lucha incansable, inclaudicable, invencible. Nunca pidieron revancha, siempre pidieron justicia. Ellas con su caminar lento y cansado, con sus años de lucha a cuesta, con sus pañuelos que no se manchan y que son banderas desplegadas en el viento, nunca renuncian a seguir con sus rondas y con su defensa irrestricta de los derechos humanos. Como militante, sé perfectamente que el mejor homenaje que podemos hacerles a ellas y a sus 30.000 hijos es luchar por construir con alegría la patria con la que ellos soñaron. Pero en el horizonte de nuestra sociedad aparecen nubarrones. Vuelve al parecer un negacionismo peligroso, una nostalgia de la mano dura, un elogio del autoritarismo, un desprecio por la democracia y por la vida misma. Muchas veces esto se expresa en la negación del genocidio y particularmente con ensañamiento con la cifra real y simbólica de los 30.000 desaparecidos. Este 24 de marzo, atípico, el segundo en pandemia, los organismos de derechos humanos han desplegado una particular campaña: la memoria se planta. Se planta, en nuestro lenguaje popular, refiere a reafirmarse, a pararse frente a las adversidades, a prepararse para dar pelea. Pero también se planta nos trae la imagen de echar raíces, de prolongarse como vida en el tiempo, de abrazarse con la propia tierra. Esto es un poco lo que queremos hacer con este proyecto de ley que hemos enviado. Lo que estamos proponiendo es muy sencillo. Es una norma que se llama Ley Tendamil, que penalice el negacionismo. Pero no con cárceles. El punitivismo nunca fue nuestra bandera, sino con penas pecuniarias, pues suponemos que el bolsillo les duele más que la libertad a los negacionistas. Y por supuesto, con la consecuencia para aquellos que niegan el terrorismo de Estado de inhabilitación absoluta para ser funcionarios públicos. No se trata de un tipo penal abierto, sujeto a interpretaciones. De las experiencias de este tipo de legislaciones que penan el negacionismo en diversas partes del mundo donde se han producido genocidios, hemos aprendido que el tipo penal debe estar debida y taxativamente caracterizado por la negación de lo ocurrido con el terrorismo de Estado. Por eso, nuestro proyecto no se agota con solamente sancionar el negacionismo. Necesitamos ir más allá. Y así como lo hicimos con la ley Micaela y con la ley Yolanda, que establecieron capacitación obligatoria en temas cruciales para la sociedad, como los derechos de las mujeres y las diversidades, y el medio ambiente también, en el caso de la ley Yolanda, también lo podemos hacer y lo queremos hacer con los derechos humanos. Efectivamente, proponemos una capacitación obligatoria en derechos humanos para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Nacional. Particularmente, confío en el acompañamiento de mis compañeros de bancada. Seguramente muchos de ellos se conmovieron igual que yo aquel histórico 24 de marzo del 2004, cuando Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado argentino por las aberraciones cometidas durante la dictadura, o cuando ordenó bajar los cuadros de esos dictadores. Espero también el apoyo de los representantes federales en cuyas provincias también se sufrieron los atropellos de aquella dictadura. Apelo a que la bancada radical busque en su mejor tradición, cuando Alfonsín puso a través del juicio a las juntas, reconocido en todo el mundo, la piedra basal de los derechos humanos como política de Estado. Finalmente, espero que también, por convicción democrática, sea acompañado por los partidos liberales, que hayan comprendido que su camino no puede ser jamás volver a golpear la puerta de los cuarteles.